Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy estamos muy internacionales, chica, porque, bueno, por un lado, ya sabes que Aragón se va a vender turísticamente hoy en Madrid, en esta tarde, en un acto muy especial promovido por Turismo del Gobierno de Aragón. Pero es que, ¿sabes de dónde se está hablando de Zaragoza? Pues es que estamos siendo ya famosos en Silicon Valley, te lo digo. Google ha presentado en su sede central todas las novedades a nivel mundial de su Meeting I/O. Es que es el evento del año para la compañía. Aquí se presentan en sociedad de lo que luego se implanta en todo el mundo, en Android, en inteligencia artificial, en web, en fin, en todo. Durante 3 días, 5.000 asistentes conocen todos estos avances. Bueno, pues Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, ha sido la única alcaldesa europea que ha participado en uno de los paneles internacionales. Espera un momento que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, señor. Hombre, pues es un mérito. Única alcaldesa europea que ha podido estar haciendo y participando en esos paneles internacionales. Lo ha moderado el vicepresidente de la compañía, que es Chris Turner, que ya visitó, por cierto, Zaragoza en noviembre para firmar un acuerdo de desarrollo de proyectos innovadores para reducir emisiones usando la IA generativa. Bueno, pues la tecnología ha mejorado la recogida de basuras con sensores y cálculos de llenado. O, por ejemplo, la detección de infractores de tráfico con el uso de la IA en las cámaras. A Chueca, a la alcaldesa, le han preguntado mucho por un proyecto de Smart City, que seguro que conoces y que convierte a Zaragoza en referente en sostenibilidad en Europa. Y también por los proyectos que están por venir. Y esto ha dicho.
La atracción de inversiones y el ecosistema que se está generando en Zaragoza, que está generando nuevos empleos, nuevas startups y que sin duda va a permitir y va a propiciar que más personas quieran venir a trabajar a Zaragoza. Hoy en Silicon Valley se ha hablado de Zaragoza y yo les he planteado que queremos ser el Silicon Valley de Europa.
¿Y por qué no? Mira, la presencia de Google en Zaragoza se extiende con un estudio sobre en qué tejidos, por ejemplo, pueden colocarse placas solares. También están promoviendo formaciones en IA generativa en Etopía. Se está potenciando, por ejemplo, la difusión de Caes Aragusta y Pablo Gargallo en la plataforma Google Arts and Culture, donde se pueden contemplar las colecciones completas de la ruta museística de la época romana y la del escultor también a través de más de 500 imágenes en alta definición y de 40 vídeos en español, en inglés. Así que no está nada mal, somos internacionales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Suma ahorro en Eroski. Del 19 al 25 de mayo, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en Cerramientos Integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales. En Jorge Coci 18, 976-133. 134.
Mira, 1:12. Es hora de comer algo, ¿por qué no, eh? Nos vamos a ir hoy a uno de los mejores sitios que tenemos en Zaragoza. Plaza San Felipe, ahí en la calle Torre Nueva 29 está Montal. Tenemos nuestra tienda gourmet, la terracica, el restaurante y en la cocina, su jefe de cocina, Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy?
Mira, pues estamos ya casi acabando el mes y ya va a acabar este menú degustación. Así que vamos a a ir a la parte de las carnes, os voy a hablar de una carrillera de ternera que vamos a guisar con lemongrass,
sí,
y un puré de chirivía, y vamos a hacer una teja de patata roja.
¡Hola, qué rico! Venga, vamos. Mira,
aunque es un guiso, no deja de ser un guiso de una carrillera, sí, pero bueno, es un plato un poco fresquito también, con ingredientes así distintos,
sí,
y vamos a intentar darle un poquito de actualidad también a lo que es un guiso. Mira, vamos a empezar por limpiar las carrilleras, vamos a guisarle una membrana que lleva en la parte de fuera, todas esas carnes, restos que vamos a retirar, pues las vamos a meter al horno para tostar, ¿vale? Para sacar un caldito. Bueno, vamos a coger la carrillera que ya la tenemos limpia, la vamos a marcar en una olla, bien que se tueste un poquito, y la vamos a reservar. En esa olla que hemos marcado las carrilleras, vamos a echar un poquito de verdura, de cebolla, de zanahoria, de puerro, y le vamos a añadir esas pieles que hemos quitado de la carrillera y las tenemos bien tostadas. Lo vamos a añadir ahí a la verdura, le vamos a añadir un poquito de vino tinto, un poquito de caldo, y lo vamos a dejar cocer. La carrillera no la hemos metido ahí, vamos a hacer solo lo que sería el caldo para cocer la carrillera. Y vamos a usar una técnica que es el braseado, que es una cocción en el horno. Una vez que tenemos el caldo hecho, lo vamos a colar. Y vamos a coger el lemongrass, que es un tallo, un sabor cítrico muy muy potente. Pues vamos a sofreír muy poquito, despacito, muy despacito, que vaya pochándose poco a poco. Se lo vamos a añadir al caldo que ya tenemos colado. Y vamos a coger un recipiente que nos quepa en el horno, vamos a poner dentro las carrilleras, y vamos a añadirle este caldo. Luego lo vamos a meter al horno 4 horas y media a 145 grados. Lo que vamos a conseguir con esto es una cocción, o sea, un guiso controlado en cuanto a temperatura y a tiempo.
Vale.
No va a estar en la olla, que al final pues hierve muy rápido, muy despacio, y va a cocer siempre a la misma temperatura, y vamos a conseguir el resultado uniforme para todas las piezas. Una vez que ha pasado ese tiempo, vamos a sacarlo del horno, lo llevamos a enfriar, y lo vamos a dejar ahí una noche para que la carrillera suelte bien todo el colágeno que tiene, la salsa, que se quede bien potente, y lo dejamos enfriar. Una vez que ya está frío al día siguiente, vamos sacando las piezas de carrillera, y lo que es todo el jugo que hay en la cubeta lo vamos a poner a reducir. Lo dejamos cocer, vamos a ayudar con un poquito de reducción de vino tinto para darle un poquito más de intensidad. Y cuando ya la salsa ya tiene ese cuerpo, que ya está más o menos espesita, que hay sobre todo del sabor muy, muy concentrado,
¿sí?,
la vamos a colar y vamos a reservar. Dejamos ahí la salsita,
vale,
y las carrilleras por el otro lado. Vamos a hacer dos guarniciones muy sencillitas. Una es un puré de chirivía. La chirivía es una raíz de forma parecida a la zanahoria, así color amarillento, que tiene un sabor muy, muy peculiar. La vamos a cocer directamente en agua con un poquito de sal, luego trituramos, añadimos un poquito de nata y un poquito de mantequilla, tenemos el puré de chirivía hecho, lo reservamos. Y la patata roja. La patata es una patata cocida normal, sin más que nada que solo con agua y sal. Una vez que está cocida, la vamos a triturar, apartando un poquito de agua, se nos va a quedar un puré un poco acuoso. Esto lo vamos a estirar en un silpat, que es una lámina de silicona, ¿vale? Vamos a hacer una capita muy fina y lo vamos a dejar deshidratar. Una vez que se deshidrata, vamos a freír y se nos va a suflar un poquito. Va a quedar esa teja de patata,
¿vale?,
como si fuese una Pringles, ¿vale? Más o menos esa técnica, sí, pero la textura se queda eso,
¿vale?
¿Vale? Una vez freímos, le sacamos un papelito con a una bandeja con un papel, va absorbente para que absorba todo el exceso de aceite, y ya vamos a ir a mostrar el plato. Vamos al fondo del plato, vamos a poner el puré de chirivía, encima ponemos la carrillera, y vamos a napar, vamos a cubrir con la salsita que hemos reducido, con el sabor a lemongrass, y vamos a decorar con la tejita de patata que vamos a poner al lado. Con esto el plato queda terminado. Como ves, es un guiso distinto a lo que sería un guiso tradicional, pero siempre respetando el producto y añadiendo algún ingrediente que le da un poquito más de chispa.
Qué bueno, qué bueno. Hay que probarlo, me apetece mucho probarlo, la verdad. Carrillera de ternera en el menú degustación, lo podemos encontrar,
correcto,
¿no? Ahí en Montal. Pues qué chulada, me gusta muchísimo, con la hambre que tengo yo ahora, madre mía, Jorge. Pues que nos iremos ahí a Montal,
normal,
en la Plaza San Felipe.
Muchas gracias, claro que sí.
Pues como siempre, muchas gracias, un placer tenerte por aquí.
Muy bien, gracias, Laura.
Adiós.
Saludo, Mayalen.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza comienza el análisis de 74.000 puntos de luz y 740 cuadros de mando para realizar una auditoría del alumbrado público y un mapa lumínico. La revisión de las instalaciones implica el encendido del alumbrado público durante el día. Más adelante, vehículos con sensores especiales recorrerán las distintas calles de la ciudad en horario nocturno. Mañana jueves, la Plaza del Pilar acoge la primera muestra de actividad física de los centros municipales de mayores. 450 participantes demostrarán sus aprendizajes en talleres tan variados como yoga, sevillanas o tai chi. La red de centros de convivencia ha ofertado este curso 825 talleres en 32 equipamientos. De jueves a domingo, Zaragoza florece, vestirá de color y música el Parque Grande en una edición dedicada a la moda y la belleza. Este año aumentan considerablemente los espacios para intervenciones, así como la oferta de ocio, la zona gastronómica y las actividades culturales.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira, en Aragón unas 28.000 empresas se consideran empresas familiares, aproximadamente un 88% del tejido empresarial total, para que te hagas una idea. Un motor vital para el progreso de nuestra economía y de nuestra sociedad. En este tiempo que tenemos ahora mismo por delante, tiempo de radio, tiempo de tertulia de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, hoy vamos a poner sobre la mesa dos términos que marcan la evolución de las empresas familiares, independientemente del sector al que se dediquen, porque vamos a hablar de tecnología e innovación. En un mundo, como entiendes, que está en todos los aspectos más digitalizado y competitivo, la tecnología y la innovación se han convertido pues en elementos clave para la supervivencia y para el crecimiento también de las empresas. Pero es verdad que la adopción de nuevas tecnologías en este tipo de negocios pues plantea retos y oportunidades también únicas, porque deben un poco equilibrar la tradición con la modernización, garantizando así la continuidad generacional, sin perder su esencia, que al final es de lo que se trata en una empresa familiar. Bueno, pues a través de dos ejemplos reales vamos a aportar soluciones, experiencias que ayuden a comprender mejor estos procesos. Los ejemplos reales son el de Fersa y Cintasa. Hoy está aquí conmigo Rafael Paniagua, CEO de Fersa. ¿Qué tal, Rafael?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está Rafael Simón, director general de Cintasa. ¿Qué tal, Rafael? ¿También?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta tertulia.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Lo primero, contarnos un poco a qué os dedicáis. Fersa, multinacional española con más de 50 años de experiencia en el diseño, desarrollo y distribución de soluciones completas de rodamientos. Exactamente, ¿qué es lo que hacéis, Rafael?
Bueno, nosotros, nuestro propósito es muy claro, ¿no? Es fabricar, diseñar, fabricar y comercializar los mejores rodamientos del mundo. Así nació esta compañía, pues, en el año 68, de la mano de dos empresas familiares zaragozanas. Y en eso seguimos, en fabricar los mejores rodamientos del mundo. Y además nosotros decimos rodamientos, además, con alma. Rodamientos en donde, bueno, el rodamiento al final son dos aros y una tecnología y tal, pero dentro de esos aros nosotros miramos y vemos personas, ¿no? Vemos almas, vemos las personas que están allí trabajándolo, los que los usan. Ese es nuestro motivo de existir.
Pues qué bonito. Supera eso, Rafael, porque lo ha dicho muy bonito, la verdad.
Lo ha puesto difícil.
Lo ha puesto difícil. Cintasa, ¿qué hacéis en Cintasa? Que sois especialistas en diseño y fabricación de transportadores y todas sus variantes.
Así es. Bueno, nosotros como empresa se creó en 1973, la fundó mi padre.
¿Sí?
Si bien me voy a remontar unos años más allá, porque la tradición del metal ya nos viene de antiguo, de mi abuelo y de mi bisabuelo. Incluso mi bisabuelo fue expositor en la Exposición Universal de 1908 de Zaragoza, con
qué
lo
bueno.
Cual... por superar un poco a Fersa, ¿no? y somos fabricantes de cintas transportadoras. Cintas transportadoras sobre todo para el ámbito industrial, uh-huh. Para áridos, canteras, para temas de fertilizantes, de residuos. Todo lo que tenga que transportar un material a granel de un punto A a un punto B, ahí estamos nosotros presentes, o intentamos estarlo.
Ahí está Cintasa. Bueno, vamos a hablar de la innovación, vamos a hablar de las nuevas tecnologías. ¿Cómo creéis que la innovación y las nuevas tecnologías han hecho más competitivas a vuestras empresas?
Bueno, por supuesto que la innovación y la tecnología tiene un impacto grandísimo en nuestro día a día para hacernos más competitivas, y no puede ser de otra manera en un mundo tan cambiante, tan dinámico, con tantísimos competidores, ¿no? Uh-huh. Por un lado, a mí me gustaría destacar, digamos, al final las tecnologías podemos usar tanto para procesos internos como para el desarrollo de nuestros propios productos, ¿no? Entonces, empezando por la primera parte, por la parte más de nuestros procesos internos, yo destacaría la industria 4.0, ¿no? Es decir, para nosotros que somos un fabricante de precisión, de mecanizado de precisión, pues todo lo que claro. es la industria 4.0, desde el diseño, la identificación y trazabilidad de todos los productos, la precisión con lo que se fabrica, todo esto que en algunos casos es... lo ven como ideal. Nosotros, pues, en los últimos años hemos invertido mucho y hoy nuestras máquinas son capaces de hablarse entre ellas, es decir, la tecnología ha llegado a que permite hablarse entre ellas. Nosotros fabricamos, es algo tan simple como fabricar como dos aros, uno más grande que otro, uno va dentro del otro, y tradicionalmente eso se ha estado fabricando pues por separado, máquinas que no se hablaban, y bueno, pues luego al final del proceso pues había personas que tenían que medir cada uno de ellos, los hacían familias, como las familias, ¿sí? Y esas familias las hacían, intentaban casar esas familias, ¿no? Hoy, pues gracias a la industria 4.0 y a este tipo de tecnologías, las máquinas se hablan, entonces una está fabricando, la otra línea también está fabricando, y bueno, pues estamos hablando de micras, si una micra es más grande o más pequeña, a pesar de las tolerancias que tiene, pues una máquina sabe lo que la otra está haciendo y le dice, bueno, pues tienes que aumentar una micra, tienes que disminuir dos micras, y luego al final pues aparecen unos robots que cogen cada una de las piezas y las unen, ¿no? Entonces, cuando ves eso, en realidad... No, pues dices, oye, pues realmente no solamente hemos avanzado mucho en el proceso, en la productividad, en la mejora, sino en la mejora y en la calidad del producto y sobre todo de los procesos de las personas, ¿no? Entonces, tanto en el proceso de interno como en nuestro producto, creemos que nos ayuda mucho la tecnología.
Eso en Fersa y en Cintasa, Rafael.
En Cintasa, pues un poco parecido. A ver, al final la innovación lo que supone es mejorar, perfeccionar, evolucionar un producto, un servicio, una atención. Pues al final es introducir novedades en lo que se está haciendo. Para nosotros las nuevas tecnologías nos han ayudado totalmente para evolucionar nuestro producto. Nosotros no disponemos de robots porque no tenemos una fabricación seriada, uh-huh. pero sí que al final la industria 4.0 nos ha permitido evolucionar nuestros equipos, evolucionar nuestros diseños, nos permite que nuestros equipos, cuando antes estaban orientados para un tipo de producto, ahora pueden estar orientados a muchísimos productos, podemos dar muchísimo más servicio y también nos está ayudando pues para estar en contacto con muchos más clientes. Los avances nos han servido, pues entre otras cosas, para superar todas las crisis que ha habido durante todos estos años, para ser más competitivos y para poder estar presentes en el mercado, porque al final es más complejo. La innovación puede ser pues tecnológica o puede ser de muchos tipos, y hay que estar sobre todo presente en el mercado, y para ello tienes que estar a la última.
Claro, o sea, hay que invertir.
Hay que invertir, es innegociable. Si se quiere seguir creciendo y se quiere uno mantener en el mercado, lo mínimo que tienes que hacer es invertir y luchar por ello. Uh-huh. Si te conformas con lo que tienes, seguramente la evolución sea una curva descendente.
Uh-huh. Te quedas atrás, ¿no?
Sí, la tecnología claro. tiene ese arma de doble filo, ¿no? Es que la tecnología, lo mismo que está disponible para ti, está disponible para todos tus competidores.
Claro.
Además, hoy día cada vez la tecnología hace que esa flexibilidad de la que Rafael estaba hablando, de que te permite hacer muchas más cosas, también te permite estar en contacto con muchos más clientes, algunos insospechados, que no podrías pensar que ibas a estar en contacto con ellos, pero igualmente tus competidores pueden estar en contacto con cualquiera de tus clientes, acceder prácticamente a casi a cualquier tecnología y a unos costes o unas barreras de entrada pues cada vez que son más bajas, ¿no? Es decir, cuando antes, hace 20 años, un robot era casi prohibitivo, pues hoy hay robots muy pequeños y flexibles que están al alcance prácticamente de cualquier empresario, ¿no?
Claro, claro. ¿Y esto se puede conjugar bien con la tradición? ¿Pueden coexistir estos dos términos?
Bajo mi opinión, por supuesto. Una cosa es lo que lo que es la innovación, el avance tecnológico, y otra cosa es la tradición, pero son totalmente complementarios. La tecnología nos hace evolucionar a nivel de producto, a nivel de servicio, a nivel de gestión, a nivel de forma de trabajar o de producir, pero los valores de la empresa familiar siguen siendo los mismos. El compromiso, la presencia en el territorio, el querer tener el interés por trascender más generaciones, la visión de futuro y la cultura del esfuerzo, el compromiso social, eso se mantiene y se sigue transmitiendo de generación en generación, y las personas que forman parte de las empresas familiares también son conscientes de ello. Entonces, para mí es perfectamente conjugable ambos términos, innovación y tradición.
Rafael.
Yo para mí, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, yo le daría otra, adicionalmente, reforzando lo que le estaba diciendo.
¿Sí?
Yo he trabajado algunos años, más de 20, en empresas multinacionales, ¿no? Y yo creo que la tradición de la empresa familiar, el respeto a los valores, las personas, el esfuerzo, hace que las inversiones en innovación y en tecnología sean mucho más enfocadas y sean mucho más con un objetivo y con un propósito mucho más claro, ¿no? Es decir, yo he visto en otras grandes empresas y que ya, digamos, el alma familiar está bastante más lejos, que muchas veces se invierte en tecnología por invertir en tecnología porque es la moda, porque tienes que estar ahí, porque no tienes más remedio que estar ahí, sin tener mucho, muy claro ese propósito, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la tradición de los costes, el foco en las personas, el foco en el propósito, hace que la velocidad en la que se introducen las tecnologías en las empresas familiares sea mucho más enfocada, mucho más clara, mucho más dirigida y mucho menos orientada a la galería, a mostrar a los demás que tengo unas tecnologías, sino a realmente a la utilización.
A una visión más de futuro y
de futuro,
de continuidad y de evolución.
Correcto, y más enfocada a la necesidad real, ¿no? No tanto a, bueno, oye, es que todo el mundo está invirtiendo en inteligencia artificial. Podemos hablar de una tecnología que hoy está tan en boca, ¿no?
Sí.
Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Oye, pues claro, si tú eres una compañía muy grande, pues es que dices que tienes que estar invirtiendo en inteligencia artificial, aunque no entiendas lo
por
que
moda.
Es, ¿no? Por moda, ¿no? Sin embargo, pues yo lo que sí veo que las empresas familiares, nosotros somos mucho más conscientes en eso y lo vamos haciendo porque tenemos muy claro un objetivo, es decir, lo queremos emplear para este objetivo, y cuando lo empleamos somos como mucho más directos, somos mucho más enfocados. Todas las personas, tanto desde el primero hasta el que está en cualquiera en la cadena, está mucho más enfocado en lo que vamos a hacer, ¿no?
Yo creo, en ese sentido, por apuntar un detalle, la innovación, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, o empezamos de hace muchísimos años con los móviles, a las empresas familiares no nos han desnaturalizado en absoluto. O sea, nos han permitido avanzar con el objetivo de estar más cerca de nuestros clientes, por estar más cerca de nuestra pues proveedores, de estar más cerca de la sociedad y demás.
Sí.
O sea, es una evolución no por moda, sino por...
Con un objetivo, ¿no?
Exactamente.
Y claro, siguiendo un poco en ese hilo, ¿cuáles serían esos indicadores a los que tendríamos que prestar atención en una empresa, pues, para plantearse eso, la implementación de cambios o de mejoras tecnológicas?
Bueno, yo creo que hay tendencias sociales que son muy claras, en las que las empresas familiares, como el resto de empresas, especialmente las empresas familiares que están mucho más cercanas al tejido social y al que estamos inmersos, no podemos estar lejos de ellas, ¿no? Es decir, yo creo que hay tendencias, por ejemplo, en nuestro sector, pero que afectan a todos, ¿no? De la electromovilidad, la sostenibilidad, la digitalización. Hay una serie de tendencias que tienes que continuar, entender bien claramente cómo eso te está y te va a afectar no solamente hoy, sino que te va a afectar a medio y largo plazo, ¿no? En requisitos tecnológicos que hoy, pues, son mucho más demandados, como la eficiencia, la durabilidad de los productos, la eficiencia en cuanto a costo, en cuanto a peso, en cuanto a sistemas inteligentes que estén interrelacionados con otros. Es decir, si no eres capaz de estar y seguir estas tendencias, pues rápidamente te quedarás fuera, ¿no?
Por complementar un poco, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, lo que comenta Rafael, desde mi punto de vista, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta como factor para mí es primordial, es la cuenta de resultados. Quizás es una obviedad, ¿no? Y puede haber personas que no estén de acuerdo con mi opinión, pero la cuenta de resultados al final es lo que manda. Sin la cuenta de resultados, el resto
es como sobrevive, ¿no?
Exactamente. No puede haber inversión, no puede haber... Sí que hay que estar presente y tener en cuenta por dónde está el mercado, por dónde va el entorno, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo, pues dónde están nuestros clientes, a dónde evolucionan, cómo son los nuevos productos. Pero si no tenemos en cuenta como primer punto de partida, la cuenta de resultados presente y la que queremos en el futuro, pues mal podemos orientar por dónde queremos ir luego con nuestras inversiones en innovación.
Uh-huh. Claro, en unas empresas familiares no sé cómo afectará el hecho de que haya cambios, ¿no? Porque siempre que uno pues adquiere unas nuevas tecnologías, ¿no? Que innova de alguna manera, los cambios quizá pueden tener o generar algo de recelo. ¿Cómo se sobrellevan estas situaciones? ¿Cómo se hace?
Pues al final se trata de convencer que todo cambio que se implementa en la compañía, todo el personal esté implicado y convencido de ello. Como ha mencionado Rafael anteriormente, pues igual las multinacionales pues invierten en según qué cosas pues por moda. Nosotros no lo hacemos por moda, nosotros lo hacemos por necesidad y porque tenemos un objetivo. Y para ello tenemos que estar todos convencidos de que el objetivo que tenemos es común y en ese sentido todos remamos y vamos en el mismo barco. Y para ello pues reconocemos y nos convencemos de que las nuevas inversiones que se están realizando en tecnología son adecuadas y van a poder ser desarrolladas por todo el personal que estamos implicados en ello.
O sea, tiene que haber comunicación.
Total y absoluta, es lo primordial que tiene que haber en una empresa.
Uh-huh. Yo creo que apuntando sobre ese mismo tema, ¿sí? Yo creo que hay una gran ventaja en esta revolución digital, ¿no? En la que nos estamos moviendo ahora. La mayor parte de las nuevas tecnologías en las que estamos hoy inmersos están relacionadas con esta revolución digital, ¿no? Diferente a la revolución industrial de la máquina de vapor de siglos pasados, ¿no? En la que, aquellas eran inversiones en nuevas tecnologías que solo muy pocos eran capaces de entender, ¿no? Ahora estamos hablando de una revolución digital, principalmente, ¿no? De todas las que hablamos, inteligencia artificial, industria 4.0, robótica, todas están relacionadas con el mundo en general digital, de relacionamiento, de comunicación con nuestros clientes. Entonces, el fenómeno que se está dando y que a mí me fascina, ¿no? Es ver que en eso que estábamos diciendo, que este tipo de tecnologías no funcionan por imposición. Es decir, no hay una sola persona, no está el fundador, mi abuelo, que tuvo una visión y él solamente es el que tiene esa visión, sino que hoy día una de las grandes ventajas, especialmente en estas empresas familiares donde hay una comunicación muy buena, pues tanto el presidente y fundador o la persona que está en cualquier parte tienen acceso casi todas al misma tecnologías digitales, ¿no? Pues, oye, pues tienen acceso a inteligencia artificial y tal, y hablan casi el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, lo que es fascinante en eso de, ¿cómo se viven estos cambios? Pues yo creo que una de las grandes ventajas de estas nuevas tecnologías hay que conseguir es que sea un cambio de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, un cambio en el que cualquier persona administrativa, funcionaria de cualquier elemento, pues pueda traer ideas de su vida digital, las traiga a la compañía y eso también coincidan con las necesidades que tenemos en la compañía, ¿no? Y eso hace que cuando esos dos vectores, tanto la necesidad del operador, del ejecutor, con la necesidad del responsable o la necesidad del ejecutor, coincidan, pues eso, ahí vemos que las estrellas fluyen, ¿no? Pues porque realmente,
bueno,
realmente
es más dinámico.
Las cosas se hacen dinámicas, ¿no? Si lo intentas imponer en uno de los dos sentidos, es imposible.
Oye, ¿no? ¿Pero creéis que estamos en una revolución, en una nueva era, con todas estas nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial?
No lo sé si lo calificaría así, pero va demasiado rápido todo.
Va muy rápido, eso sí que es cierto, ¿no?
Y nos obliga a estar adaptándonos todos los días. Y sigue, no sé, ¿se puede calificar de nueva era? Pues quizá. Pero vamos muy rápido.
A mí me está sobrepasando, ¿eh? A veces digo, no llego a todo.
Yo creo que sí. Yo creo que esto es una revolución que está aquí, que ha venido para quedarse, ya muchos de los expertos pues dicen, y yo coincido con ello, ¿no? Que en próximos 5 o 10 años solamente habrá dos tipos de empresas, ¿no? Las que hayan adoptado la inteligencia artificial y las demás que hayan desaparecido, y las demás han desaparecido, ¿no? Claro. Con lo cual, pues yo creo que como estas, pues otras tecnologías, pues tendremos que irlas adoptando, pues lo mismo que pues la digitalización, la informática era hace 20 años.
Efectivamente, cuando llegaron los ordenadores, ¿no? Que estábamos, ¿no?, aquí todos.
Y bueno, las personas pues creían que iban a perder el empleo, sí. Y tal, y hoy lo que es cada vez más empleo digital, con más personas cerca de los ordenadores, pues esto va a ser igual, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay que transformarse, hay que saber cómo transformarse y hacerlo ágil y rápido.
Claro, y en ese sentido entiendo que habría que buscar, o no sé si vosotros lo necesitáis, nuevos perfiles profesionales, ¿no? ¿Habéis tenido que contar con profesionales y servicios con los que, por ejemplo, hace años no contabais?
Bueno, en nuestro caso igual no es tanto nuevos perfiles, sino ¿sí? adaptación de los que están actualmente, del personal y de todos los que colaboran con nosotros. Nos está obligando a estar formándonos continuamente. Al final, los perfiles que nosotros tenemos en la empresa son unos perfiles relativamente tradicionales. Estamos hablando de ingenieros, estamos hablando pues de delineantes, estamos hablando de soldadores, estamos hablando de caldereros, estamos hablando pues de administrativos. Uh-huh. Entonces, esos perfiles son los mismos que hace unos años. En cuanto a nombre, igual sí. En cuanto a capacidades y conocimientos, desde luego que no. Entonces, no sé si lo calificaría como nuevos perfiles, sino como una evolución. Nos obliga a estar formándonos continuamente y adaptándonos. Obliga a tener pues nuevas cualidades que para poder desarrollar los trabajos. No es lo mismo trabajar antes los planos en un tablero como se hacía antiguamente, a estar haciéndolo ahora con los programas actuales que hay, que de lo que te venían de los programas de diseño de hace 20 años a lo que tenemos ahora es el día y la noche.
No tiene nada que ver, claro.
Las personas y el puesto de trabajo es el mismo, sí, pero necesita nuevas cualidades, uh-huh, o nuevas habilidades.
Uh-huh. Yo creo que es una mezcla, como Rafael estaba diciendo, de adaptación y desarrollo de las personas, de los perfiles que tenemos. Es decir, que yo creo que el esfuerzo personal de esas empleados y de las compañías en cuanto a formación, desarrollo, de esa evolución para adaptarse a esas nuevas tecnologías que, bueno, pues están incorporando poco a poco, es importante. En nuestro caso, pues como tenemos una plantilla relativamente joven y creciente, pues hemos incorporado también en los últimos 4 o 5 años y con acuerdos con la Universidad de Zaragoza y con algunas otras universidades, pues muchos perfiles más técnicos, matemáticos, físicos, ingenieros, que vienen con todas esas ideas ya, digamos, de cuna, ¿no? Es decir, que son nativos digitales, ¿no? Son nativos de todas esas tecnologías que nos están ayudando a acelerar también toda esa, como catalizadores dentro de la organización, claro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hemos visto el ejemplo de Fersa, de Cintasa, dos empresas, además asociadas, como decimos, a EFA, pero que han conseguido hacer ese cambio, esa innovación, ¿no? Tecnológicamente, además. ¿Qué consejos, ya para finalizar, os voy a pedir que daríais a una empresa familiar que, bueno, pues que quiere comenzar su transformación digital? ¿Por qué, Rafael, empezamos?
Por el que quieras, yo mismo.
Venga, pues por Cintasa, venga.
Es un poco difícil, ¿eh? Porque esto es lo que suelo decir, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no?
Sí, sí.
A ver, lo primero es hay que tener claro y fijarse los objetivos que se quiere tener para el futuro como empresa. Hay que comunicarlos muy bien. Y sobre todo no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a invertir en innovación y en tecnología. Es el futuro, y para poder estar adaptado a los nuevos mercados, para poder estar cerca de nuestros clientes, de nuestros proveedores, para poder tratar incluso a todas las personas que forman parte de la propia empresa, el capital humano, para absolutamente todo ahora mismo es vital estar en al día en tecnología, uh-huh, y en innovación. Entonces, no tener miedo, fundamental, tener claro dónde se quiere llegar. Y sobre todo mucho ánimo, tener mucho ánimo para seguir adelante, que las cosas no están muy muy fáciles actualmente para poder invertir.
Es verdad, es todo difícil, pero bueno, hay que estar. En Fersa, Rafael.
Bueno, yo 100% de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, no puedo estar más de acuerdo. Como pasos prácticos, ¿no? Es decir, porque yo creo que lo que ha dicho Rafael está muy claro, es lo que debemos hacer ahora. A un empresario que se plantee, bueno, y muy bien, ya lo tengo claro, sé lo que quiero hacer, voy a invertir, no tengo miedo. Uh-huh. ¿Cómo lo hago? Yo le diría tres pasos muy simples, ¿no?
Vale.
Uno es, hagamos un diagnóstico. Es decir, porque muchas empresas saben a dónde quieren ir, pero fallan en diagnosticarse bien, ¿no? Y esto es como el médico, pues hágame un diagnóstico. Y hay muchos servicios, incluso de la DGA, de las asociaciones, que te ayudan a hacerte un diagnóstico, una radiografía. Oye, tú estás aquí y quieres ir aquí, esto es lo que te falta. Muy bien. Segundo, un diagnóstico primero. Segundo, compararte con otras e interactuar mucho con otras, ¿no? Es decir, no reinventar la rueda. Es decir, yo quiero hacer esto. Seguro que hay una en el tejido y en la misma, claro, estas 28.000 empresas familiares que hay en Aragón,
¿sí?,
que ya ha tenido algo similar. Entonces, interactúa, que yo creo que aquí hay mucha generosidad en ese sentido. No intentes inventar nada, interactúa con otras y ve qué es lo que le ha ido bien, qué no le ha ido bien, quién le ha ayudado, quién no le ha ayudado, cómo, de qué manera. Diagnóstico, interactuar con otras para aprender. Y yo diría, enlazando con lo que ha dicho Rafael, es planteate uno o dos objetivos solo al principio, muy claros, muy concretos, muy específicos. Desarróllalos con este plan de diagnóstico y de interactuación, implementalos y muestra a tu compañía y a tu equipo que esto es posible. Cuando hagas uno, después dos, después tres, después cuatro, después cinco. Yo creo que eso a nosotros nos ha ido bien, y yo creo que es bueno que tener ese ánimo, generar ese ánimo en todo el equipo, ¿no?
Me gusta mucho también que hayas dicho esa generosidad que hay en las empresas familiares. Esto se consigue, entre otras cosas, porque existe AEFA, la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, y ahí entiendo que os podéis comunicar unos con otros, y esto pues siempre fomenta las buenas relaciones, siempre fomenta el seguir hacia adelante, ¿no? Me ha gustado mucho haber estado con vosotros. Hemos estado hablando de innovación, de tecnologías, con Rafael Paniagua, CEO de Fersa. Muchísimas gracias, Rafael, por haber
Muchísimas
estado
gracias
con nosotros,
por vuestra invitación.
Y Rafael Simón, director general de Cintasa. Muchísimas gracias también.
Muchísimas gracias también a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda, desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado, y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos ahora... ¿A qué día estamos? A 21. Yo sabía, digo, 20 o 21. 21 de mayo. Y la verdad es que yo no sé vosotros, pero no, aquí en mi casa ya se está empezando a preguntar por las cerezas. Pero ¿cuándo vamos a poder comer cerezas? Porque es que están riquísimas, es la época y es el momento oportuno. Pues mira, vuelve la cereza de origen nacional a los supermercados. Arranca en mayo la campana y se va a alargar, hoy la campaña, perdón, y se va a alargar aproximadamente hasta el próximo mes de julio. Mercadona prevé comprar 8.500 toneladas de cerezas de Aragón. Es un 23% más que en 2024. Muy buena noticia, porque es la mejor cereza, naturalmente. Así que ya lo sabes, arranca la campaña de la cereza nacional en Mercadona, la compañía de supermercados. Se prevé comercializar este año unas 11.000 toneladas de cerezas procedentes de todas las zonas productoras de España. Y hay que destacar que de esas 11.000, 8.500 procederán de los campos de Aragón. Ojo, que son bastantes. Supone el 77% del total. Y en esta campaña, además, Mercadona va a incrementar un 23% la compra de cereza de Aragón respecto al año pasado, al que distribuyó 6.900 toneladas, que no estaba nada mal. Para esta campaña, que acaba de comenzar, se va a alargar hasta julio y, como te digo, es una fruta, la cereza, que es una excelente elección. ¿Por qué? Pues por su riqueza en nutrientes, su contenido en vitamina C, A y potasio, y porque además contiene fibra que facilita una buena digestión. Así que ya lo sabes, durante esta campaña, por cierto, los dos proveedores de cerezas de Mercadona en Aragón, Sat Vidrio y Summerfood, darán empleo a unas 3.000 personas que van a trabajar para que las cerezas lleguen en las mejores condiciones a los lineales del supermercado. O sea que ya tenemos la tranquilidad de comer buena fruta maravillosa de Aragón encima, es que eso ya es como un amasa más. Así que la cereza, la reina durante esta temporada que ha arrancado ya en Mercadona, al menos la vamos a tener hasta julio. Así que ya lo sabes, a comer cerecica.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya vemos cómo va llegando el verano poco a poco a Zaragoza. Hoy la máxima está en 27 grados, que no está nada mal. Así que ya estamos pensando en las vacaciones. ¿Tú piensas en las vacaciones ya? Pero ojo, siempre hay una cosa que nos ronda ahí en vacaciones y es ¿qué hacemos, por ejemplo, con Olivia, con mi gata? ¿O qué hacemos con Pancho, que es el perro de Enrique? En fin, ¿qué hacemos con tu animal, con tu cariño, con ese que es también de la familia, pero que no sabes de qué hacer con él? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Hay lugares donde los cuidan de maravilla y precisamente hoy queremos hablar de eso. ¿Cómo están nuestros perros, nuestros gatos? Y déjame un momento que te voy a presentar a la gente de Don Perro, un ejemplo de cómo se cuidan a nuestras mascotas. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE en Zaragoza.
Estar informado.
Y tengo el gusto de poder hablar ahora con Estefan Guillén, que es el gerente de la residencia canina Don Perro y guardería Doña Gata. Estefan, ¿qué tal? Buenos días. O buenas
tardes.
Buenos días,
Laura. El gusto es mutuo. Encantado de hablar con vosotros.
Oye, que además estáis de celebración. Enhorabuena, ¿no? 25 años, ni más ni menos.
Casi nada. 25 aniversario de Don Perro y Doña Gata. Desde el año 2001... aquí al pie del cañón cuidando de vuestras mascotas.
¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo surgió la idea de construir una guardería canina, Don Perro, así hace 25 años?
Pues la idea surgió antes, en realidad, pero hubo que ponerla en marcha, hubo que hacer proyectos, hubo que presentarlos en urbanismo. No era fácil porque no era un negocio estandarizado. No es fácil encontrar guarderías caninas o el ejemplo a seguir para hacer una guardería canina. Y esto arrancó todo desde el mundo veterinario. Nosotros somos veterinarios desde hace más de 30 años y nuestros clientes en las clínicas nos preguntaban: oye, Estefan, ¿qué puedo hacer este verano que me voy de vacaciones 10 días? Me voy en avión, no tengo dónde dejar a mi mascota. Y fueron nuestros clientes los que nos metieron el gusanillo de cuidar de sus mascotas mientras ellos estaban de vacaciones y no se podían hacer cargo de ellas. Claro. Así surgió la idea.
Qué bonito. Si es que además, decimos mascotas, pero es que son, forman parte de la familia, ¿no? Es que los queremos tanto, necesitamos buscar lo mejor. Yo me estaba preguntando quién utiliza las instalaciones de Don Perro. ¿Son todo perros?
Bueno, pues, te diría que prácticamente todo el mundo. Está claro que hay una tendencia a tener cada vez más mascotas.
Claro.
Desde luego a cuidarlas mejor cada vez. Y lógicamente somos muy exigentes a la hora de encontrar un lugar donde tener la confianza suficiente para irnos de vacaciones tranquilos y seguros de que nuestras mascotas van a estar aquí correctamente atendidas. Nos traéis cualquier tipo de mascota. Lo habitual son, lógicamente, los perros y los gatos, pero nos traéis conejos, tortugas, todo tipo de roedores, incluso aves. Tenemos todo tipo de mascotas.
Qué mágicos, es verdad. Y yo creo, recordad que además de guardería mascotas, digamos, se ofrecen otros servicios, ¿no, Estefan?
Sí, claro, es que al final es toda una cadena. Desde la tienda con todo tipo de complementos, alimento, los antiparasitarios que son tan necesarios ahora en primavera y verano. Tenemos una escuela de adiestramiento y ofrecemos también nuestras pistas, sobre todo la pista con la piscina canina, donde vienen muchos perricos a recuperarse de operaciones o de traumatismos, y también vienen animales que trabajan habitualmente, que necesitan hacer ejercicio en verano con el calor que hace. La manera más cómoda y más fresquita de hacer ejercicio es en la piscina. Y también nuestras pistas. Hay perritos pues que no se pueden soltar fácilmente en los parques de la ciudad.
Sí.
Y tenemos 20 pistas de paseo de césped que se pueden alquilar para venir y soltar a tu perrito un rato y que pueda correr libremente.
Claro.
Pues todos estos servicios ofrecemos y tal vez alguno más que se me olvida.
Oh, qué bonito. Cuéntanos, Estefan, porque estaba pensando, ¿cómo transcurre una jornada para una mascota canina y para los gatos?
Sí, bueno, pues yo te diría que es bastante parecido a la vida que haríamos nosotros en un hotel o en un camping.
Ajá.
Es decir, cada mascota tiene su recinto, su habitación, su parcela, y en esta parcela, que es individual, es de uso individual o familiar, claro, si tienes varias mascotas, pues van a estar juntas, no las vamos a separar aquí.
Anda,
en
claro.
Don Perro y Doña Gata.
Claro.
Entonces, estos animales duermen en su camita, en una casita que tienen en su parcela, y pasan el mediodía en la misma parcelita, una parcela con un árbol de sombra, con un bebedero, con 40 metros de un paseo de arena, donde tienen todo lo que necesitan para el mediodía y la noche. Y luego durante la mañana y la tarde hacemos paseos en las pistas de paseo, en las zonas de césped. Los animales salen, lógicamente, a correr, a hacer sus necesidades y a quemar energía para luego descansar tranquilos y felices en sus parcelas.
Qué bueno, pues qué mágicos. Oye, vais a este 25 aniversario, ¿lo vais a celebrar de alguna manera? Creo que este sábado tenéis preparado algo, ¿no?
Sí, bueno, claro. Queremos agradecer a todos nuestros clientes y todos nuestros amigos el hecho de habernos aguantado durante 25 años, de haber depositado en nosotros su confianza y traernos pues muchas veces al ser más querido de la casa. Y bueno, en agradecimiento queremos hacer una pequeña celebración, una fiesta el sábado por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, Obviamente estáis todos invitados para conocer las instalaciones, para tomaros algo con nosotros y será bastante ameno y divertido con un grupo de música en directo que toca canciones de mis tiempos, de los 80, de los 90, música
española. Y de los míos también, pues, claro.
Claro que sí. Estáis todos invitados.
Pues oye, que disfrutaremos naturalmente de esos 25 años de Don Perro. Si es que no al final no tiene precio el hecho de que nos cuiden y nos a los que más queremos en la casa muchas veces, que son a nuestros perrillos y a nuestras gatas también. Bueno, hay gatos, pero es que como yo tengo una gata, Estefan, pues a mí eso, pues prefiero las gatas. Pero bueno, que van a estar como siempre súper bien en Don Perro y Doña Gata. Es un ejemplo de cómo se hacen. Están en camino del canal, ¿no? Estáis en Miralbueno. Y si alguien quiere cotillear, pues hombre, residenciadonperro.com y ahí es que lo tenéis toda la información al alcance de la mano. Estefan Guillén, que muchas gracias. Qué un placer a seguir cuidando de nuestras mascotas. Un besico, Estefan, por otros 25 años.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte y a por otros 25.
Bienvenidos inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.